Hola, yo soy el doctor Manny Ramírez, este es mi primer podcast. Hoy quiero platicarles acerca del síndrome de intestino irritable. Esta afección crónica de dolor, de malestar abdominal, asociado con los cambios del hábito intestinal de un paciente. Se necesitan por lo menos 3 días por mes en los últimos 3 meses para definir su existencia. Existen pacientes con un predominio con diarrea, existen pacientes con predominio de constipación o algunos mixtos que tienen diarrea y constipación. En general, afecta sobre todo a un grupo de edad entre los 30 y los 50 años. Un mayor predominio son mujeres. Pero por lo general, este tipo de pacientes tiene una característica de un estrato socioeconómico bajo, con un rasgo depresivo ansioso en un porcentaje importante del número de ellos. Es una afección que constantemente el paciente requiere acudir a consulta porque no encuentra una solución a su problema. Los síntomas pueden ser gastrointestinales o extraintestinales. Cuando los síntomas gastrointestinales prevalecen, el dolor abdominal es crónico. Todos los días el paciente acude contigo cuando está en crisis de dolor para obtener una solución. En algunas ocasiones puedes optar por darle buscapina, en algunas ocasiones puedes optar por darle trimebutín, en otras ocasiones puedes optar por darle muchísimas alternativas en el síndrome de intestino irritable. Y los hábitos intestinales alterados pueden presentar un reflujo gastroesofágico, una disfagia, una saciedad temprana, una dispepsia intermitente, náuseas, dolor precordial. Eso es bien frecuente. Cuando el paciente acude a tu consulta y acude por dolor precordial y este paciente no tiene una osteocondritis, tú la descartas por las características clínicas, pero identificas que tiene un dolor precordial no cardíaco porque su electro es negativo, su perfil lipídico es completamente normal, no tiene antecedentes de riesgo cardiovascular, no tiene antecedentes heredofamiliares. Pero el paciente recurre una y otra vez a consulta por dolor precordial de manera intermitente durante 3 o 4 episodios en el año y no encuentras una causa específica. O el paciente acude con flatulencia porque es una incomodidad para la persona que está al lado de ese paciente, contiene una aerofagia que no le permite continuar su vida diaria. Y no solamente lo gastrointestinal, hablábamos hace un momento de los síntomas extraintestinales. Pacientes que cursan con un estado depresivo, un estado ansioso, un desorden somatomorfo, este insomnio y esta disfunción sexual que puede llegar hasta una dispareunia, una dismenorrea, un incremento en la frecuencia urinaria, una urgencia por orinar, síntomas de disnea, una dificultad respiratoria, una cefalea primaria, intermitente, a veces persistente, es bien, bien variable la manifestación del paciente. En algunas otras ocasiones, el paciente simplemente te manifiesta alguna fasciculación, un movimiento involuntario en alguna zona del cuerpo. A veces se dice, doctor, con regularidad acudo con usted porque siento una sensación de movimiento en esta parte de mi párpado o en esta parte de mi brazo y no encuentro una causa específica. Y es bien constante que el paciente trate de buscar una solución a su problema. No siempre la encuentra, no siempre tienes el tratamiento específico para el paciente. Intentas brindarle una opción para mejorar su dolor, en algunas otras ocasiones intentas aliviar su estado ansioso. En algunas ocasiones el paciente te dice, es que ya he tenido tratamiento con sertralina, con fluoxetina, he intentado realizar yoga, he realizado actividades al aire libre, he buscado tener nuevos encuentros de amistad, he seguido todas las recomendaciones y no siempre, no siempre el paciente encuentra la solución a su problema. Y es que el tratamiento de esta entidad es sumamente compleja. La forma en la que el paciente puedes hacer el diagnóstico puede incluir un diagnóstico diferencial. A veces el paciente cuando tiene los 50, 40 y tantos años y tiene estos cambios en la consistencia de las heces fecales, sobre todo cuando tiene un predominio mixto, entre cursar con la deposición diarreica y la constipación, pues en muchas de las ocasiones haces diagnóstico diferencial de cáncer colorrectal. ¿Y cuántas veces no hemos mandado a este tipo de pacientes a realizarse una colonoscopia y que arroja la negatividad a cáncer colorrectal? ¿O cuántas veces hemos realizado un Cariblair o el antiguo coprológico para aquellos retros y no hemos encontrado alguna bacteria que origine la enfermedad? Y pues sabemos que estamos en un país de América Latina o estamos en un país de primer mundo, nadie está exento de parasitosis, pero intentas darle un antiparasitario, una nitazoxanida, un metronidazol, un sinfín de variedades y no encuentras la solución al problema. Y es que existen muchas alteraciones, además hormonales sistémicas, que pueden confundir con ese tipo de cuadro. Imaginemos que la paciente acude con un síndrome climatérico y muchos de los síntomas te hacen pensar en el diagnóstico. Pero tú empiezas a ubicar que este tipo de cuadros viene en su aparición de manera no precoz, sino de manera de tiempo atrás. El paciente señala que eso lo ha presentado de tiempo atrás y tú quieres hacer un descarte de enfermedades tiroideas, quieres hacer un descarte de un sobrecrecimiento bacteriano intestinal, una mala absorción por un síndrome dispéptico asociado por un cuadro de una litiasis vesicular, una neuropatía, una miopatía. Uy, en tu mente llegan un sinfín de entidades nosológicas que no te dan certeza del seguimiento que le vas a dar al paciente. Encuentras la oportunidad de cambiar su tratamiento no farmacológico y identificas que los alimentos que siempre se abandonan con regularidad es el café y el alcohol, los alimentos ricos en histamina, en los picantes, los condimentos, por lo general aumentan la respuesta inflamatoria a nivel intestinal. Y hoy quiero hablarles precisamente de las acciones que podemos brindarle al paciente que con regularidad no forman parte del cuadro básico en relación a la terapéutica farmacológica. Y quiero platicarles acerca de fármacos que pueden tener una gran alternativa para el paciente con intestino irritable. Iniciamos con el Libertrim Alfa. El Libertrim Alfa es un fármaco que salió al mercado recientemente en comparación a la famosa buscapina. Sí, podemos decir que esto es mucho más moderno. Y quiero comentarles que he tenido un buen éxito en el manejo del paciente que tiene un cuadro con mucha flatulencia y que no procesa para nada, el medicamento. Más bien, no procesa para nada el hidrato de carbono y que en muchas de las ocasiones presenta bastante flatulencia y que está buscando opciones farmacéuticas que le permitan reducir la incomodidad de la distensión. Y es que el Libertrin alfa contiene el alfa de galactosidasa. Cuando el alfa de galactosidasa llega a nuestro intestino, se hidroliza en nuestros tres carbohidratos complejos, la rafinosa y la estequiasa y la verbocasa, para transformarlos en monosacáridos, glucosa, galactosa y fructosa, el disacárido de la sucrosa. Todo al final permite que el paciente tenga fragmentos de oligosacáridos que antes de su llegada al colon previene la fermentación y la producción de gas, con lo que disminuye los síntomas de distensión y el dolor abdominal y por supuesto la flatulencia. Lo que más incomoda al paciente es la flatulencia, sobre todo por el mal olor que eso genera. Y el Libertrin alfa no solo contiene la alfa de galactosidasa, sino también contiene el famoso polímero de la simeticona, el dimetildiloxano, que es un antiflatulente, un surfactante y tiene su base emoliente. Ese agente tensoactivo que impide que las burbujas del tracto gastrointestinal, específicamente en la zona intestinal, se remuevan con facilidad para su expulsión. Evita que los síntomas sean causados sin tanto malestar. Esas burbujas que a su desintegración se ven alteradas por la tensión superficial y previniendo la formación subsecuente de estas, evitando la retención de más gases todavía, que haya más meteorismo. Y un punto importante es que es fisiológicamente inerte, o sea, es usada inclusive en pacientes pediátricos con mucho éxito, y la biodisponibilidad permite que este medicamento pueda usarse sin tantos efectos adversos de manera prolongada, y que su administración pueda brindar un uso hasta de un comprimido cada 8 o 12 horas durante por lo menos 3 meses. En un periodo mayor de 3 meses puede usarse, siempre y cuando haya criterios de que el paciente continúe sin mejoría. Pero por lo general es 15 a 30 minutos antes de los alimentos, con una cantidad suficiente de unos 250 mililitros de agua. Y considero que es una excelente opción para los pacientes que cursan con intestino irritable. Y no solamente este medicamento es una excelente opción para los pacientes que tienen intestino irritable. Por ejemplo, aquellos que cursan con un dolor que es atipo cólico y que no responden de manera adecuada, existe una muy buena recomendación, que es el FIRAC Plus, que es el que contiene el uso de la lisina y la pargaverina. La lisina y la pargaverina, que pues son analgésicos. Uno es un analgésico no narcótico y el otro es un antiespasmódico espasmolítico, que alivia el dolor y el espasmo simultáneo que presenta el paciente. Y hablemos de manera más selectiva de la pargaverina, que es casi hasta 8 veces más potente de muchos músculos tópicos y que tiene un efecto antiespasmódico y espasmolítico directo en el músculo liso del tracto gastrointestinal, en las vías biliares, en el tracto urogenital, relaja las fibras musculares, previene el espasmo visceral, revierte la hipoxia originada por el espasmo en comparación con otras aminas. Su efecto antimuscarínico es muy, muy, muy menor, pero por el efecto que contiene de su efecto anticolinérgico, pues tiene menos efectos adversos asociados. Tiene menos efectos asociados que la famosa buscapina. Sobre todo, no sé si les ha pasado, pero cuando en algunas ocasiones aplicamos diosina o butirucina intramuscular de 20 miligramos, puede generar este efecto adverso de mareo, inestabilidad, incomodidad en el paciente. Y la pargaverina es mucho, mucho, mucho más tolerada en relación a la sensibilidad en el paciente. Es una excelente opción para el paciente que tiene mucho dolor. Existe la presentación inyectable, que no es tan sencillo encontrarlo, cabe recalcar. No es tan sencillo ubicarlo, pero en tabletas siempre hay mucha disponibilidad en las farmacias. Es de 1 a 2 tabletas en vía oral cada 6 u 8 horas, y dependiendo de la intensidad del dolor y del criterio médico puede continuarse con su uso. Estoy hablando de fármacos que van a brindarte una solución rápida al problema del paciente. Y creo que también es importante hablar de los lactobacilos, en especial del Plantarum, Pediococcus, Acidolactis y la vitamina D3. ¿Por qué? Porque había estado revisando sus indicaciones terapéuticas y me parece un fármaco formidable. Este medicamento, que constituye un suplemento, un probiótico, y que por su acción genera una producción de ácidos grasos de cadena corta, un antagonismo de bacterias productoras de sustancias proinflamatorias, como sulfuro de hidrógeno, la disminución de la permeabilidad intestinal, evita el paso de lipopolisacáridos, la producción de polifosfatos que generan un efecto citoprotector, contribuyen a la reducción de la inflamación intestinal. Y si seguimos analizando los diferentes efectos farmacológicos de los beneficios que esto genera, tiene múltiples propiedades antiinflamatorias al reducir la reducción de citocinas proinflamatorias. Todo el proceso inflamatorio se ve beneficiado por el control de este probiótico. Y no solamente esto, sino que se plantea que existe una eficacia sobre la hipersensibilidad al reducir la activación de canales de calcio, fíjense. Y es que las bacterias productoras de sulfuros de hidrógeno generan un malestar incómodo, sumamente tóxico en los colonocitos. Y gracias al efecto del Probiolog IBS, genera una mejoría sustancial en el paciente. Además de que reduce la hipersensibilidad a las endotoxinas al antagonizar directamente a las bacterias productoras de lipopolisacáridos. Es un mecanismo formidable para reducir la permeabilidad intestinal en cada uno de los gránulos de los polifosfatos. Me parece que es una muy buena opción para el paciente que busca una alternativa y un complemento a su dolor. Es un tratamiento de largo plazo, que es un sobre diario directamente a la boca con un sabor agradable y que me parece una alternativa muy eficaz. Pero fíjense, puede que uses muchos de esos fármacos y no tengas la alternativa para el paciente. Y quiero platicarte de un fármaco que me ha brindado una solución formidable a muchos de mis pacientes con síndrome de intestino irritable que cursan con además síntomas extradigestivos. Y es el Neopax Duo. Es un poco complejo de encontrar en el mercado, pero si encuentras un proveedor que abastezca a la farmacia a la cual mandas a tu paciente, yo siempre recomiendo eso, que busques que el farmacéutico que te atienda tenga una buena interacción con su proveedor y que tenga una retroalimentación y que tenga una búsqueda exhaustiva, porque el Neopax Duo S es un fármaco no muy sencillo de encontrar. Pero una vez que tú haces el enlace de tu farmacéutico y a tu paciente y le especificas dónde puede encontrar, le facilitas muchas vueltas al paciente. Porque ese es un fármaco que contiene el alprazolam. El alprazolam no es lo difícil de encontrar, sino es la combinación del fármaco, porque es un medicamento de patente y es un medicamento no tan sencillo de ubicar, que contiene los beneficios del alprazolam, que tiene sus propiedades ansiolíticas, que pertenece a un grupo de las benzodiazepinas y que tiene una acción muy semejante pues al diazepam, tiene una acción muy semejante en su efecto de respuesta sedativa, anticonvulsiva, miorrelajante de las benzodiazepinas. Y que cuando encontramos su acción tan breve y tan corta y tan eficaz, que permite que su biodegradación sea mucho más corta y que tenga un efecto más efectivo, más selectivo, antidepresivo, comparable, por ejemplo, a la imipramina. Yo, sin lugar a duda, creo que es un fármaco que yo con regularidad, obviamente es un fármaco controlado que requiere una autorización sanitaria para su prescripción y que requiere un análisis serio en el uso del medicamento, por las implicaciones que esto puede generar, sobre todo al abandono de una benzodiazepina cuando se usa de manera crónica. Y es que en muchos de los pacientes que tienen trastorno de ansiedad, responden de manera excelente a una dosis pequeña de 0.25 miligramos y además genera un estado de relajación y tranquilidad por la noche que el paciente ama el alprazolam cuando lo toma y encuentra un alivio a su problema. Pero ¿Qué es lo efectivo que brinda además de la efectividad de la benzodiazepina? La sulpirida que contiene el Neopax Duo S es un neuroléptico atípico que pertenece a los derivados de los benzadimídicos como la sulpirida y que tiene una acción que ejerce una acción desinhibitoria en dosis bajita, pero cuando es dosis muy altas tiene un efecto sedante y tiene una acción dopaminérgica específica cuando la dosis es alta. Y en este momento el bloqueante dopaminérgico selectivo, fíjense, es sumamente selectivo, que actúa a nivel D2 en las vías mesolímbicas y mesocortical. Y este subtipo 2 tiene una tolerancia clínica mucho mayor que muchos de los otros fármacos. ¿Por qué? Porque al ejercer un efecto tan selectivo, toda la sintomatología psicosomática, como el dolor precordial, como la sintomatología que el paciente tiene al tener gastritis o úlcera gastrointestinal, gastroduodenal, perdón, de manera específica, porque no todo el tracto gastrointestinal se daña con las úlceras, sino sobre todo más el área gástrica y el área duodenal. Pues el efecto combinante de estos dos fármacos favorecen a una mejoría satisfactoria en pacientes que tienen de manera crónica enfermedades orgánicas y funcionales como la gastritis, ¿no? Y que los vómitos, las colitis ulcerosas, el colon irritable, la hipertensión arterial, las palpitaciones, la precordialgia, la tensión menstrual, todas esas enfermedades tienen este componente psicosomático de manera continua. Y este medicamento que podemos usar de manera intermitente. Tuve una muy buena experiencia con una paciente que está usando todavía el Neopax Duo, pero de manera intermitente. Y que combina en los periodos de descanso de su uso. Ella lo usa solo un mes. Hicimos un reposo del medicamento y seguimos usando hidroxicina. La hidroxicina no tiene un efecto directo, obviamente, sobre los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable. Estoy hablando del efecto, pues, analgésico en el malestar que el paciente presenta, ¿no? Pero sí tiene propiedades muy, muy, muy específicas, ansiolíticas, que suprime las actividades en lugares claves subcorticales del sistema nervioso central y que brindan un efecto antiespasmódico, antihistamínico y analgésico y antiemético cuando el paciente lo usa, que me parece formidable y que puedes usarlo a partir de niños mayores de 6 años, sobre todo más en adultos, y que te permite que el paciente pueda descansar de su ansiedad y de su insomnio en las noches, en dosis desde 10 miligramos en pacientes que no tienen problemas serios hasta de 25 miligramos. Creo que es una alternativa formidable para esta paciente. Le ha brindado una solución a su problema que tenía desde hace tiempo atrás y que no encontraba la solución para su reflujo y que había aprobado ya con Nexium, Dexivant, y que todo al final le resultaba una solución temporal. Porque al poco tiempo del uso, prácticamente al día siguiente, regresaba el problema. Esto hablaba de que el problema no era orgánico, sino era un problema psicosomático. Ese síntoma extradigestivo era psicosomático y que la acción selectiva que generó el Neopax Duo al momento de controlar de manera específica en el D2, en esta interacción específica hipotalámica, le brindó una respuesta que el paciente tenía. Pero ahora hablemos de las opciones que tenemos para los pacientes que no tienen un recurso económico importante. La hidroxicina es una de ellas. y que se usa con mucha regularidad porque sí forma parte del cuadro básico de salud, pero también hay opciones para pacientes de escasos recursos que no pueden adquirir un Neopax Duo, que no pueden adquirir una receta controlada, que no pueden tener al alcance medicamentos como el Firac Plus o el Libertrin Alfa por su costo, pero sí pueden acceder a una ticiclovirina, el Cediclón genérico, y que es un fármaco que le permite al paciente aliviar su espasmo en el músculo holístico gastrointestinal. Un efecto anticolinérgico muy específico y un efecto directo sobre el músculo liso que le beneficia de manera importante y que alivia su problema de su colitis mucosa, colon espástico, intestino irritable, su constipación espástica. Definitivamente creo que es una excelente opción para el espasmo en la musculatura lisa y que le permite al paciente aliviar muchos de sus problemas. Creo que es una excelente opción, es una excelente opción para este paciente que no tiene el recurso económico. Yo lo uso con mucha frecuencia. Se puede usar una tableta de 10 miligramos cada 6, 8, 12, 24 horas, de acuerdo a la necesidad del paciente y de acuerdo a las características económicas y al alcance de las farmacias. Recordemos que muchos de esos medicamentos no están al alcance en todas las farmacias. Entonces, es importante la participación del médico porque al momento, comentaba hace un rato, de que el médico ubica las farmacias que están a su alcance. Definitivamente creo que le ayuda muchísimo al paciente para brindarle la opción de la farmacia en la cual va a encontrar la solución. Quiero platicar también acerca de un fármaco que me ayuda mucho en el control de los pacientes que cursan con un sobrecrecimiento bacteriano y que forma parte clave en la etiopatogenia del síndrome de intestino irritable, y esto es el uso del flonorm. La rifaximina como antibiótico me parece muy eficaz en el manejo de la etiopatogenia del síndrome de intestino irritable porque es un antibiótico no absorbible y bien tolerado, y se usa bastante en el intestino irritable y genera un espectro bacteriano de una carga enorme en el intestino grueso y se reduce a consecuencia de eso la producción de amoníaco y de sustancias tóxicas que hablábamos hace un momento que estaba comentando sobre el prebiológico IBS, la patogénesis de la enfermedad. Y la absorción gastroentérica es muy eficaz, es que no tiene un efecto adverso porque no tiene muchos riesgos de manera generalizada. Me parece una muy buena opción si quieren usarlo en el intestino irritable en dosis para niños, perdón, para adolescentes a partir de los 12 años y adultos en dos tabletas de 200 miligramos o una tableta de 400 que puede llegarse a usar durante 10 a 14 días. Hasta tres veces el uso de esta dosis que comentaba. Se puede revisar sin ningún problema su dosificación en el PLM y que se puede mantener hasta 10 a 14 días. Y la respuesta clínica es maravillosa. Lo he usado con muchos de mis pacientes. Fíjese que no solamente he usado este tipo de medicamentos con pacientes con intestino irritable. Muchos de los pacientes con síndrome de intestino irritable cursan con otras enfermedades gastrointestinales. Muchos han tenido colecistitis aguda, otros litiasis vesicular y han tenido colecistectomía y a consecuencia de eso han tenido un síndrome post-colecistectomía. Y cursan con un cuadro diarreico intermitente asociado sobre todo a alimentos grasos. Y creo que un fármaco que alivia a muchos de los pacientes que tienen este malestar gastrointestinal, que es más bien asociado por el antecedente quirúrgico, pero que tiene una relación interesante porque muchos de ellos ya cursaban también con síndrome de intestino irritable, me parece que el esfabén enzimático por su composición de pancreatina, dimeticona, el extracto seco de bilis de buey, el aspergillus nigris, tienen una propiedad farmacéutico muy interesante en la emulsificación de las sales, de los extractos de la bilis. Es un tratamiento complementario y de reemplazo en el proceso digestivo de la absorción. Me parece que en la tensión superficial del moco gastrointestinal, evitando la retención de gases, así como la flatulencia y el meteorismo en la fermentación por la digestión, que contiene la dimeticona que habíamos hablado ya en el tratamiento del Libertrin alfa, esta es una excelente opción. Y recuerden que también tenemos el Libertrin que es de 300 miligramos para el dolor sumamente intenso. Y el Aspergillus niger que hidroliza la celulosa y que puede exacerbar la actividad intestinal y agudizar el cuadro del síndrome de intestino irritable. La celulosa como tal, por lo tanto, el efecto enzimático y de degradación que contiene la pancreatina es un efecto formidable para evitar muchos de los síntomas que el paciente presenta y que debe usarse en 1 a 2 grajeas después de cada alimento. Y todo este paciente que cursa con un dolor, después de haber ingerido alimentos que no le benefician para nada al paciente, creo que tenemos muchas otras opciones, como por ejemplo el Duspatalín en aquellos pacientes pediátricos. No es muy frecuente en que diagnostiquemos un intestino irritable en edades de adolescentes de manera específica, ¿no? Porque el rango de edad siempre es entre los 20 a los 50 años, 30, 50 años. Pero sí tenemos muchos de los adolescentes que consumen de manera continua alimentos chatarra y que acuden a la consulta después de haber consumido ese tipo de medicamentos. Pero si su ambiente familiar y muchas de las características del entorno, de la alimentación, no le favorece, podemos tener pacientes que no usen tableta y creo que una muy buena opción en suspensión es el Duspatalín para el dolor crónico intestinal. Y se usa de manera para ese dolor recurrente y la molestia intestinal, el intestino irritable, esa famosa migraña abdominal, ese dolor abdominal funcional, ese alivio del cólico. Me parece que el Duspatalín, la mevebrina, es una excelente opción y que puede usarse hasta 3 veces al día. Inclusive el Duspatalín puede usarse hasta en ese dolor crónico y recurrente en pacientes pediátricos en menores de 3 años o de 3 años a 9 años. Es una excelente opción para muchos de los pacientes que acuden a consulta. Obviamente la trimebutina es una muy buena opción económica, accesible, que habíamos comentado ya en forma de Libertrim como marca de patente, pero la trimebutina puede encontrarse como genérica y comercializarse de manera continua como Espavión, y que me parece que su composición de medicamento es usada con mucha recurrencia en cuadros tanto con constipación como con diarrea en el intestino irritable, porque el meteorismo que genera una distensión aumentada en el intestino produce un cólico y un espasmo intenso. Entonces, además, recordemos que muchos de los pacientes que tienen dolores en diferente ubicación en el tracto gastrointestinal pueden tener reflujo gastroesofágico, esofagitis, duodenitis, no solamente en el área duodenal, intestinal y de colon, ahí existe el malestar, sino también puede ser gástrico o esofágico. Y el uso de la trimebutina, tanto en adultos como en adolescentes, es bastante, bastante tolerable. Y tenemos presentaciones de 200 miligramos, 300 miligramos para el que tiene mucho dolor. Y yo siempre recomiendo tener mucha precaución cuando usemos estos medicamentos espasmolíticos y esos medicamentos para el dolor. ¿Por qué? Porque pueden enmascarar cuadros de abdomen agudo. Por eso es bien importante la evaluación de la inspección, la auscultación, la percusión, la palpación del paciente, hacer McBurney, Murphy, si lo quieren hacer en forma de prone, para que el paciente pueda tener un diagnóstico específico y evitar no omitir el diagnóstico de un cuadro por abdomen agudo. No solo por una colecistitis o una apendicitis aguda, hay muchas otras entidades que pueden confundirse con mucha facilidad, cuadros gástricos de úlcera duodenal, úlcera gástrica perforada, que a veces omitimos y que el paciente le brindamos opciones para aliviar su dolor y que en muchas ocasiones no cuenta con los recursos económicos para hacerse para clínicos y que por lo tanto nos quedamos solo con el tratamiento y la evolución clínica, pero el paciente no regresa y se complica y no tiene la oportunidad de tener una respuesta adecuada y la cirugía se complica. Siempre es bien importante la clínica del paciente. No saben cuántas veces me he enfrentado a pacientes que tenían un supuesto síndrome de intestino irritable o una gastritis aguda, erosiva, y en realidad era una úlcera gástrica perforada o una apendicitis o una colecistitis aguda, y que como no había la opción de paraclínicos, tanto de laboratoriales, de biometría hemática o ultrasonografía abdominal o un rayo simple de abdomen, el paciente no tuvo la oportunidad de tener un diagnóstico específico para descartar cualquier forma de presentación de abdomen agudo. Creo que he hablado de los fármacos que con regularidad se usan más en la consulta. Hay muchas otras opciones que usamos en la consulta para los pacientes que tienen este tipo de cuadro. No quisiera omitir muchos fármacos. Platiquen, manden sus mensajes acerca de qué otros medicamentos quisieran hablar en el manejo del intestino irritable. No quisiera dejar pasar la oportunidad de hablar del manejo de muchos de esos pacientes a través de la alimentación. Por regularidad nada más se suspenden alimentos que, como lo es el café, como lo es el medicamento, perdón, el alimento ácido, sino también hay muchas otras opciones del manejo de la alimentación de ese tipo de pacientes. Y quisiera hablar acerca también de las claves en la alimentación del paciente. Y una de las cosas que voy a hablar es del tratamiento no farmacológico de los alimentos FODMAP, esos alimentos que son fermentables, oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles. Esos que producen distensión y flatulencia y una alteración en la motilidad y una alteración en el tránsito intestinal. ¿Y cuáles son esos alimentos que pueden propiciar a que haya un aumento en la fermentación a nivel intestinal y que incomode al paciente? Bueno, podemos encontrar en alimentos cotidianamente incluso usados por muchos nutriólogos en sus dietas y que aún no han sido actualizados y modificados para la clave en la dieta de pacientes con síndrome de intestino irritable. Y fíjense, en las frutas podemos encontrar la manzana, podemos encontrar el melón, el mango, las pasas, que cotidianamente son usados en pacientes con problemas de colon, la sandía, el tamarindo, aumentan su fermentación y aumentan el proceso inflamatorio a nivel intestinal. Entonces sí es importante evitar ese tipo de frutas, no solamente en ese tipo de frutas, sino también hay vegetales como el ajo, la cebolla, el chayote, la coliflor, los hongos, como los champiñones, que pueden aumentar también el cuadro. Y por eso considero importante revisar que el paciente tenga una alimentación bien orientada en todo, todo lo que puede propiciar. Y si pudiéramos imprimir los alimentos ejemplos de bajo y moderado contenido de FODMAP para que él se pudiera orientar o para que ella se pudiera orientar sobre el manejo de su alimentación. Por ejemplo, muy frecuentemente el paciente evita lácteos, pero hay muchas otras cosas que contienen lácteos, como los helados, las natillas, los postres con hechos con leche. Ese tipo de alimentos definitivamente debemos evitarlos. Hay granos como los fideos, el pan, las pastas, el cereal, que cotidianamente los usamos en nuestra alimentación, que tenemos que evitar. De igual forma, hay formas como los frutos secos y semillas, como lentejas, pistaches, frijoles, que podemos evitar. Y hay otras opciones como la miel, que también tenemos que evitar. O sea, hay un grupo importante de medicamentos que definitivamente también tenemos que complementar en su valoración. Se me había olvidado comentarles un poco acerca de la linaclotida, que es un fármaco que tiene su uso, el linaclotide tiene su uso específico, y yo siempre recomiendo que haya una buena revisión en el manejo del paciente del intestino irritable con estreñimiento moderado o grave, y que haya una colonoscopía para estar seguro que la constipación no tiene un proceso tumoral asociado. Porque es un fármaco muy eficaz para ese síndrome de intestino irritable que no mejora el linaclotide. Es un fármaco formidable y que creo que puede brindarles una muy buena opción para el manejo de pacientes con constipación moderada o severa. Y hasta ahora creo que he mencionado muchos de los fármacos que tenemos en nuestras farmacias al alcance y que pueden brindar. Obviamente hay muchas otras opciones que seguramente estoy omitiendo y que seguramente tendré la retroalimentación de cada uno de ustedes. Pero yo considero que hasta ahora he abarcado un gran número de ellos y que... Oh, olvidaba un fármaco maravilloso y que me parece a mí que el bromuro de otilonio no puedo dejar de mencionarlo antes de despedirme de ustedes, porque considero que es un tratamiento idóneo para el síndrome de intestino irritable, sobre todo para aquellos que tienen condiciones espásmicas muy dolorosas en el segmento distal y que no tienes mejoría con Firaclus, con Libertrin de 300 miligramos, no, y que no tienen una mejoría con ninguno de estos. ¿Por qué? Porque el Debromú o cualquier opción que contenga Debromuro, el Debromú, perdón, en este caso el bromuro de otilonio de 40 miligramos, tiene un efecto muy, muy, muy específico en los canales de calcio al bloquearlos. Y bloquea toda la entrada de calcio y en la liberación de calcio. Y esto favorece a que el dolor desaparezca con mucha rapidez en los pacientes que tienen un dolor crónico intestinal. Bueno, y si siguiera aquí hablando de muchas opciones, como por ejemplo la fenoverina y muchas opciones para el intestino irritable y su malestar, no terminaría. Y hasta aquí creo que termino. Bueno, comentamos nada más la fenoverina que estaba hablando hace un momento. Es algo muy parecido a lo que ya habíamos hablado del Dospatalín, a lo que ya habíamos hablado del Firac Plus. El Espasmopril creo que es una muy buena opción que está bastante al alcance y está indicado pues también en el intestino irritable. No es tan económica como el Cediclón, la dicigloberina genérica, pero sí está al alcance en muchas de las farmacias de circulación nacional y tiene propiedades muy específicas y brinda alivio muy bueno en espasmos del músculo liso del tracto gastrointestinal. Y creo que es una excelente opción porque brinda un alivio importante a muchos de los problemas del paciente. Así como lo es también el meteospasmil que contiene alberina, también muy ubicable. Este sí es más, de hecho, es de los medicamentos, me parece que el meteospasmil es el que con más facilidad se puede encontrar, al igual que el bromuro de pinaverio, que la buscapina. Son opciones muy idóneas para el manejo del intestino irritable. Ojo que no es lo mismo bromuro de otilonio que bromuro de pinaverio. La eficacia del bromuro de otilonio para el intestino irritable para alcohólico crónico es muy marcada. El bromuro de otilonio es mucho más eficaz. Pero el meteospasmil me parece que es la alberina y la simeticona combinadas tienen un efecto como el libertrin combinado, como el libertrin alfa. No tanto tal vez porque la enzima alfa-galactosidasa pues tiene una eficacia en el control de las flatulencias más eficaz porque aparte ya el libertrin alfa contiene simeticona. Pero también está el libertrin SII que tiene la trimebutina con las simeticonas. Por lo tanto, me parece que el meteospasmil es una muy buena opción, al igual que el libertrin SII. Y creo que debería ser una opción a considerar. Hablé solo de un probiótico, pero opciones de probióticos. Seguramente estoy emitiendo decenas de opciones idóneas para el manejo del intestino irritable. Hasta aquí me despido con muchos de los fármacos que he comentado, las opciones farmacéuticas que existen en la actualidad en relación a unos 20 o 30 años. Es abismal y espero que esto les sirva a cada uno de ustedes y estaremos en comunicación, estaremos en retroalimentación. Ojalá que podamos continuar la interacción y espero sus mensajes. Muchas gracias por escucharme.